Y tenemos ya campeón en Costa Rica en la finalísima. Saprissa consigue un nuevo título en el fútbol hondureño. Gran clásico entre el Olimpia y el Motagua. Sorpresa, hay nuevo líder. Esto y mucho más en Footbox. Comenzamos.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Feliz inicio de semana, Don Gol, ¿cómo está usted? ¿Cómo arranca su semanita?
Ah, súper bien, Carmen Boquín, como siempre, con tu compañía, la compañía de Denise, de Checo, de toda la audiencia de Footbox Centroamérica, ¿cómo te va?
Yo no arranco muy bien, pero me lo voy a guardar para un poco más adelante. Solo quiero sepa que ayer fue una noche dura, gris, bueno, pero, y triste. Pero
después de la tormenta sale el sol, ¿no? No.
Eso es mentira, José. Eso es lo que nos dicen para que creamos, pero no, mi corazón deportivamente azul está quebrado sí. En dos.
Pero ya es yesterday's news, como dicen.
Bueno, dígaselo a los vecinos que me lo van a recordar por los próximos meses. Pero bueno, comenzamos. Si quiere, arrancamos con la Zona Tica.
Zona Tica.
Comenzamos con Costa Rica, José, porque ya podemos celebrar, podemos decir que hay un campeón. Esto fue el día sábado, después de que Saprissa, recordemos que el fin de semana anterior había conseguido una victoria importante con goles de Sinclair y de Watson frente al Herediano. Le tocó ir a visitar a Herediano, al team en casa, y le bastó lo que hizo en su propia casa, porque el Herediano, a pesar de que marcó un gol y muy pronto en el partido de José, Jefferson Brenes marcó al minuto 9, no pudo hacer absolutamente nada contra un Saprissa con un hombre menos. Watson había sido expulsado al minuto 38, pero aún así, con uno menos en la cancha, se puso a defender, aguantó toda la presión y terminó celebrando de esa manera el título número 37, conquistando en la gran final el torneo Apertura 2022 y es el gran campeón de Costa Rica. Se queda entonces Herediano con esos 29 títulos que tenía, uno más que tiene el Alajuelense, y esa prisa que vuelve a celebrar el título después de dos temporadas sin haber conseguido uno.
Sí, impresionante cómo Deportivo Saprissa sigue siendo el equipo a vencer en el fútbol costarricense. Ya lo mencionabas, título número 37, ¿no? Le saca ventaja de 7 a Alajuelense y de 8 a Herediano. A hablar también del técnico Justin Campos, porque entiendo que se convierte...
Me lo quitó de la lengua, ¿eh?
Sí, en el técnico más ganador del fútbol tico con 7. Y eso obviamente habla muy bien del trabajo de Justin Campos, ¿eh?
Y se acuerda que el torneo pasado, justamente cuando comenzamos estas emisiones de Footbox Centroamérica, hablábamos de cómo había llegado a tratar de apagar el fuego, y se acuerda, yo era la gran fan del monstruo morado que finalmente uh-huh. logró meterse en las etapas finales, no le ajustó evidentemente para ganar el título en el torneo pasado, pero mire, un torneo después logra hacerlo de manera muy fuerte, siendo muy, muy seguro en su grupo y luego pasándole por encima al Herediano en dos finales que al final le pudo ganar. Con lo cual te dice que el trabajo de Justin Campos es un verbo, que se están creyendo los jugadores y que juntos hacen grandes cosas. Lástima que no están en esta próxima edición de la Liga de Campeones, porque yo creo que hubiera sido uno de los equipos fuertes a disfrutar en ese torneo.
Sí, y un Saprissa, perdón Carmen, que con ese título número 37 también se convierte en, si no me falla la memoria, en el equipo más ganador de toda Centroamérica. Es más, me atrevo a decir que a nivel de América tiene unos números muy altos de títulos. Creo que solo su cantidad de títulos solo es superada por Olimpia de Paraguay, Nacional y Peñarol de Uruguay. Los tres tienen 40 títulos. Imagínense, en el grupo donde está el Deportivo Saprissa.
No, es que Saprissa es de los más ganadores, eso no hay duda alguna. Y a pesar de que ha tenido pues peleas un poco más fuertes en los últimos años, yo creo que está regresando un poco más a la normalidad en Costa Rica y la hegemonía de Saprissa.
¿Y usted sabe por qué se llama Saprissa el equipo?
¿Por qué? Cuénteme.
Su fundador, Ricardo Saprissa. ¿Y sabe dónde nació don Ricardo Saprissa?
No me diga que es que me asusto.
En El Salvador, no se asuste.
O sea, que usted es casi no. salvadoreño.
No, está solo. Esa es parte de la historia que conozco. O sea, siempre me gusta mencionarlo porque.
Claro.
Porque es de ahí donde viene el nombre de Club Deportivo Saprissa.
Que viene del apellido de alguien que nació en El Salvador. Así que muy bien. Bueno, nuestro amigo Amado Guevara del Saprissa estaba celebrando felizmente y así, obviamente, muchos aficionados que están muy orgullosos de lo que consiguió Saprissa.
Sí, correcto. Así que algo más en la zona tica, solo esperando el tema de la selección, ¿no?
Modo selección a partir del viernes.
A partir del viernes, perfecto. ¿Le parece si vamos a la zona chapina?
Vámonos.
Zona chapina.
Bueno, nos vamos a la zona chapina. Este último fin de semana se jugó la fecha número 18 del campeonato del fútbol de Guatemala. Comunicaciones y Cobán Imperial, el duelo de primero contra el tercero, terminó empate a 2 goles por bando. Misco y Cotzumalguapa empataron también 0-0. Antigua goleó a Iztapa 4-1. Municipal, escuchen muy bien, Carmen Boquín, Municipal cortó su racha de 5 partidos sin perder al ganarle de visitante a Guastatoya 3-1. Malacateco ganó de local 1-0 sobre Achuapa y Xelajú ganó de visitante 2-0 sobre Chinabajul. Con estos resultados de esta jornada 18, hay un pequeño cambio en la parte alta, y es que Antigua se coloca en el primer lugar con 31 puntos, uno más que Comunicaciones con 30, Cobán Imperial tiene 29, Malacateco 25, Xelajú 24 y Municipal, sí, los rojos del Municipal con la victoria subieron al sexto lugar con 23. Eso es lo que pasó este fin de semana en Guatemala, que obviamente se va a apretar mucho el campeonato, quedan 3 jornadas, Carmen, va a estar muy, muy apretado.
9 puntos en juego para terminar de definir todo y cómo va tomando forma ya la fase final del torneo chapín. José, la zona a la que no quisiese ir, pero tenemos que ir. Nos vamos a la zona catracha. Pues,
vamos, vamos.
Zona catracha.
¿Puedo hacer un silencio y se encarga usted de la zona de catracha? ¿Le parece?
No. Yo le iba a decir a la productora que empezáramos con el himno del Club Deportivo Olimpia, pero está bien, no lo voy a hacer porque yo la respeto y la quiero mucho a usted.
Voy a intentar ponerme toda mi armadura de coraza, de periodista y olvidar mi corazón y contarlo sin sufrir. Pero bueno, el clásico que se disputó en el Estadio Morazán, tengo que decir que el ambiente del Estadio Morazán es espectacular, aunque hubo un incidente, un poco una pelea entre un par de aficionados, hubo una pequeña invasión al campo, pero rápidamente la seguridad entró, demoró unos 20 minutos en que se reanudara el partido. Creo que fue interesante la forma en la que todo se controló, de hecho hasta muchos aficionados que estaban metidos en lo que estaba ocurriendo decidieron tomar una postura como acercarse a la gradería, estirarse al piso, levantar las manos como para evitar que hubiesen más conflictos, ¿sabe? Bueno, volviendo al fútbol, mire, estoy dando vueltas como no sé ni por dónde empezar, ¿no?
Por cualquier lado, no pasa nada.
Bueno, nada, una primera parte muy cerradita, partido típico entre el Olimpia y el Motagua, pero luego en la segunda parte no sé qué fue lo que cambió todo. Que el Olimpia salió a morder y el Motagua salió más perdido que nunca, porque es que no se sabía nada de lo que estaba haciendo el Motagua. Araujo con un tiro libre mete un gol, errorazo de Ruggier, después Benston, también la defensa muy, muy mal. En primera instancia el arquero tapa el balón, pero luego con el rebote José no falla Benston, que llega a 150 goles en la liga en Honduras, y después Araujo con Chirinos en una combinación espectacular para que Chirinos marque el tercero, esto al minuto 62, o sea, en 10 minutos, 3 goles. Y luego al 76, Jorge Álvaro en una jugada espectacular de libro, ensayada. O sea, si la selección jugara así, qué espectacular. Bueno, con esto, el Olimpia llega a su 9ª victoria y le arrebata el liderato al Motagua, se queda con 32 puntos, Motagua segundo con su tercera derrota en la temporada y se queda con 31 puntos. La gran sorpresa y lo que está causando toda la emoción es sin lugar a dudas el Olancho, que ha vuelto a ganar, José, 9 victorias también, tiene 29 puntos, está ahí a 3 puntos del liderato, derrotó 3-0 a Lobos. El Real España, por su parte, le ganó al Vida 2-1, remontó de hecho con goles de Montes y de Roca. maratón perdió de visita frente al Victoria, se queda séptimo en la tabla el Victoria, el maratón sigue en esa quinta plaza y el Vida ocupa la sexta plaza. ¿Qué queda? Bueno, quedan 6 puntos por jugarse. Los próximos partidos de este próximo fin de semana van a ser Honduras, Progreso, Olimpia, Real España, que le va a tocar enfrentarse ante el Olancho. Creo que va a ser el partido de la jornada, sin lugar a dudas. Vida Victoria, Lobos Maratón y Motagua Real Sociedad. Real Sociedad, que es el colista de la tabla. A ver si Motagua puede hacerse fuerte y sacar esos 3 puntos para tratar de ver qué hace el Olimpia. Ver que el Olimpia también se enfrenta ante el antepenúltimo, así que en teoría, tanto Olimpia como Motagua tienen partidos frente a los más débiles, pero la clave va a ser ese duelo entre el Olancho y el España, si el Olancho logra seguir demostrando que está para grandes cosas esta temporada. Así ver, que, ¿qué le puedo decir, José?
Sí, dígame, sí, sí. Si no, no le iba a preguntar. Duro, ¿eh? Sí, por goleada. Mirando la prensa de Honduras, escuchando un poco de radio, decían que prácticamente Olimpia le terminó pasando por encima por Motagua.
Y pudo ser
sí, más. Sí, bueno, sí. Usted vio el partido, yo no lo vi. Qué bueno. Ahora le pregunto, ¿el formato cómo es? ¿Los primeros 4 avanzan a una semifinal o cómo?
No, 1 y 2 esperan. Y ajá, luego 3 con 6 y 4 con 5.
Ah, muy bien, muy bien.
Y de ahí pasan los 2 a las semifinales.
A enfrentarse al 1 y al 2.
Claro. El que está más abajo se enfrenta ante el 1 y el que quedó de los más de arribita se enfrenta ante el segundo.
Ok, entonces
quedan 6 partidos, 6 puntos, 2 partidos.
Claro, quizás más adelante, quizás el rival a evitar viene siendo Olancho, por lo que viene siendo el equipo de Olancho FC, ¿no?
Pero en esta caída libre que lleva Motagua, que no puede con nada en los últimos partidos, preocuparía que Olancho más bien no se vaya para arriba y termine esperando rival.
Porque faltan fechas, pero suponiendo que terminaran de esta manera, quizás al rival a evitar sería Olancho, por lo que viene haciendo con esa racha que usted mencionaba, ¿no?
Totalmente, totalmente, viene muy bien, pero es que mire, yo sí que suena fuerte, pero es que son 4 partidos de Motagua sin ganar, se dejó 2 empates y 2 derrotas, ahí Motagua se está dejando 8 puntos importantes.
Sí, te iba a decir que Olimpia llegaba con mucho viento y mucha confianza tras la victoria en la Liga de CONCACAF también, ¿no?
Hubo gran fiesta en el estadio, de hecho muchos aficionados sanpedrano apoyando al Olimpia, presentaron el título, creo que fue una fiesta bonita y ese estadio, estuve ahí hace poco, ¿se acuerdan, chicos? Y realmente ese estadio te hace sentir, o sea, eso, ese calor de tener la grada al lado no se vive en el Chelatucles. Sí, entonces yo creo que también eso contagió mucho al Olimpia, venían agrandados, se encontraba un Motagua de capa caída que no termina de levantar y fue goleada. Motagua tuvo ocasiones, sí, pero no hilvanadas como las del Olimpia.
Sí, bueno, ¿cuántas jornadas me dijo que quedaban en Honduras?
2, 6 puntos. 2. La próxima es fin de semana y la siguiente todo al mismo tiempo, el próximo domingo, de este domingo al otro.
Perfecto. ¿Algo más que agregar de la zona catracha?
Vamos, Motagua.
Bueno, vamos mejor a la zona cuscatleca.
Zona cuscatleca.
Bueno, Carmen, ya se conocen los 2 equipos finalistas que estarán disputando el título de la Apertura 2022 el próximo 13 de noviembre en el Estadio Cuscatlán. El sábado, le cuento, en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, Club Deportivo FAS de Santa Ana se impuso desde los tiros de penal 4-3 a los aguiluchos de Club Deportivo Águila y dijo presente en la gran final, donde buscarán su corona número 19 del fútbol salvadoreño. Los tigrillos terminaron eliminando a los aguiluchos, ya que 2 de sus figuras fallaron en la definición de penales, hablando de Kevin Santamaría y de Edgar Medrano. Club Deportivo FAS es el gran favorito para levantar la copa el próximo domingo en el Coloso de Montserrat. La otra semifinal se vivió en la ciudad de Jocoro, en lo que fue un partido de locos, Carmen, de locos. En los primeros 45... En los primeros 45 minutos se convirtieron 6 goles. 6 goles. Platense llegó con una ventaja de 2-0, conseguido obviamente en el partido de ida. Pero lo que decía, solo en la primera mitad del partido se anotaron 6 goles. 4 de Jocoro y 2 de Platense para un global de 4-4. Esa semifinal también se tuvo que definir por penales y al final el equipo local, el equipo de Jocoro, se impone 4-2 desde los tiros de penal. Por cierto, el equipo Jocoro, el equipo de la ciudad de Jocoro, terminó cambiando su portero en la definición de penales. Así me hizo recordar aquel partido de Holanda-Costa Rica en el Mundial de 2014 y le funcionó para que clasificara su primera final. Un equipo que hace solo 8 meses, Carmen, pedía ayuda económica porque no podían sostener el equipo. Y 8 meses después, sí, bueno, el domingo, próximo domingo, estarán jugando su primera final y buscando su primera corona del campeonato del fútbol salvadoreño. Así que Club Deportivo FAS, Jocoro, próximo domingo en el Estadio Cuscatlán.
Increíble realmente las cosas que nos deja el fútbol, ¿no, José? Oiga, y algo también importante es que el día de hoy, más en la noche, se va a estar llevando a cabo el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF en su edición 2023. ¿Quiere que repasemos un poquito quiénes son los nuestros que estarán ahí?
Perfecto, me encanta la idea.
Bueno, lamentablemente nadie de Guatemala, que es la gran ausencia, no va a haber representante del fútbol chapín, pero sí habrá de Panamá con Tauro, de El Salvador con Alianza, de Costa Rica con Alajuelense y de Honduras con 3, Real España, Olimpia y Motagua. ¿Voy a mencionar rápidamente los demás o nos quedamos solo con los centroamericanos?
No, puede, tenemos tiempo, me dice la productora. Bueno,
de Canadá estará Vancouver, de Estados Unidos Los Ángeles FC, Orlando City, Philadelphia Union, Austin FC, de Haití va a estar el Violet. Luego de México estará Atlas, Pachuca, León y Tigres. Así que así se completa. Los octavos serán disputados en marzo. Los cuartos serán disputados en abril. Las semifinales a finales de abril y principios de mayo. Y la gran final será el 31 de mayo y el 4 de junio. Recordemos que esta final sí es a doble partido, con lo cual se siente la fiesta en los dos campos. Así que nada, andaré por Honduras en marzo. A ver si me logra tocar un partido en Honduras, ¿eh?
Bueno, a ver si, no sé, se lleva a Checo y a la productora, a Denise, a Honduras, a ver un partido.
Para que se tomen una paliadita, dice usted.
Una paliadita, sí, ¿por qué no? Óyeme, va a estar muy interesante esta CONCACAF Liga de Campeones. Obviamente los equipos mexicanos y los equipos de la MLS se parten como grandes favoritos. Hay mucha presencia de equipos de ambas naciones. Y vamos a ver quién termina sacando la cara, ¿no? Por Centroamérica. ¿Será Saprissa? ¿Será, no sé, alguien más? Ya veremos, ¿no?
Sí, totalmente. José Seattle Sanders, recordando que es el actual campeón, que no se clasificó, así que no estará ahí para defender el título.
Sí, correcto. Algo más que queramos agregar bueno, las redes sociales, Carmen Boquín, como siempre.
Fútbol Oficial, mega pendientes. Todos los lunes y todos los viernes, ya saben, un nuevo episodio de Fútbol Centroamérica. Y a partir de finales de esta semana ya comenzamos a entrar en modo la selección, modo apoyar a Costa Rica en esta Copa del Mundo, que dentro de poco estará haciendo ya su debut en Qatar.
Sí, vamos a estar muy pendientes de lo que haga la única selección centroamericana que va a estar en Qatar. Vamos a tener programas especiales, así que siga pendiente de la sintonía de Footbox Centroamérica. Carmen, feliz semana para usted, para Denise, para Checo y para toda la audiencia.
A usted y a todos. Chao, chao.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.